Seguimos hoy martes con Heber Gato, Juan Carlos Dollenart, Adolfo Garcé y Ovenir Sartú. Ahora, para poner sobre la mesa el Congreso Nacional de la Educación, que culminó el domingo después de 5 días de trabajo. Todavía, claro, falta recopilar y ordenar la información sobre las resoluciones, pero algo se conoce, ha habido resúmenes. Hemos entrevistado en el día de ayer al director nacional de Educación, Luis Garibaldi. ¿Ustedes con qué impresión se quedan por lo que saben hasta ahora? ¿Fito?
Sí, confieso que no sé mucho todavía. Me gustaría tener más información sobre el asunto. Bueno, me parece que el Frente Amplio no tenía más remedio que hacer una instancia de participación, porque bueno, estuvo 10 años, desde el 94, 95, desde la reforma Ramos en adelante, ¿no? Precisamente diciendo que la enseñanza tenía que ser reformada acudiendo a la participación de los involucrados, ¿no? Escuchando las voces de los principales actores, de los gremios, etcétera. Entonces, no, bueno, me parece que no tenía más remedio que el gobierno del Frente Amplio de convocar a una instancia por el estilo. Era, en cierto modo, prisionero al frente de su propio discurso de 10 años. Los resultados, te diría, lo que más me llamó la atención, y en cierto modo lo que más me preocupa, es esto que tan enfáticamente te dijo Luis Garibaldi en la entrevista ayer, acerca de la reforma de la ley de educación y la reforma de la integración, la reforma de la dirección, de los organismos de dirección, de la manera de dirigir la educación. Ese es un capítulo absolutamente clave.
Sí, el maestro Garibaldi decía, es un hecho que la conformación de esos organismos va a modificarse. Significaba que se fuera a atender puntualmente lo que el Congreso aprobó. Recordemos que es pasar a un sistema de educación básicamente estatal, donde además los consejos de primaria, secundaria, formación profesional y formación docente sean consejos con participación de los distintos órdenes, al estilo de la Universidad de la República, cogobierno, las autoridades elegidas por estudiantes, profesores, funcionarios y padres. Esa es la propuesta que salió del Congreso, pero dice Garibaldi, es una de las que ha surgido, y lo cierto es que desde distintos sectores se reclama cambios, y por lo tanto cambios va a haber en esa estructura.
Que haya cambios, bueno, uno diría, ¿por qué no? Puede ser. Ahora, ¿hasta dónde llevar estos reclamos de cogobierno, de autonomía? Yo soy absolutamente partidario de que haya mayores grados de autonomía a nivel de los centros educativos, y que haya allá abajo, y que haya cogobierno, en cierto modo, en los centros educativos, allá abajo, en las escuelas, en los liceos, que ahí sí estén los padres, no los sindicatos, los padres, ¿no? Los docentes del centro que estén involucrados en la dirección, los estudiantes de los centros educativos, allá abajo que haya instancias de cogobierno, parece razonable. Llevar el cogobierno, bueno, reiterando la experiencia de la Universidad de la República, llevar el cogobierno a los niveles de dirección, arriba, digamos, me parece un poco peligroso, aunque estaría bueno, me parece que sería una experiencia interesante incorporar, sí, que haya participación eventualmente de los distintos actores, como otros actores más, como otros participantes en el marco de estos organismos. Por ejemplo, ir a un esquema de representación mixta, donde haya representación política de gente designada por las autoridades, por el Senado, como es ahora, pero además que haya gente representante de los gremios, en minoría, hasta me parecería razonable.
Ese es un desenlace posible que yo preveo en la negociación que se viene ahora.
Porque, ojo, en la propuesta esta que sale del Congreso no habría representantes designados por el Parlamento en los consejos desconcentrados.
El Congreso del Pueblo, que fue lo que se reunió estos días, el viejo Congreso del Pueblo, ¿verdad? Ustedes saben que había 6 delegados de la Asociación de Descendientes de los Indios Charrúa, ¿no? Había 12 de las universidades privadas, por suerte era el doble que de los descendientes de los Indios Charrúa. Es decir, era el viejo Congreso del Pueblo, o sea, el Movimiento Popular, liderado por el Movimiento Obrero, en sus distintas expresiones sociales, todas afines a el liderazgo de la izquierda, Y había como excepción un 1,8% de los delegados que pertenecían a instituciones privadas. Esto fue. Ahora, desde el inicio, vamos a no engañarnos. Yo por suerte lo tengo escrito en la carta que mandé a búsqueda, o sea que está ahí el resultado del Congreso bastantes días antes. Ya se sabía lo que iba a salir, porque desde las asambleas, que yo intenté participar en una, era imposible, estaba todo digitado, todo armado. Yo se sabía quién era el delegado del momento que uno entraba en una asamblea, quién iba a representar, porque obviamente los...
¿Tú decías que intentaste participar en una asamblea de cuáles?
De esas, las asambleas de bases que se hizo allá en Malvin, en el centro comunal. Estaba todo armado, claramente todo armado. ¿Quién hacía el discurso? ¿Quién iba a ser nombrado el delegado? Pues claro, la sociedad organizada, o sea, los gremios, corporaciones que se movieron en esto, obviamente copaba las asambleas, nombraban sus delegados, y fue toda una gran lucha de correlación de fuerza entre distintos sectores del Congreso del Pueblo, a ver quién. Estuvieron 8 horas para designar la mesa, quién presidía, se peleaba, se bajaba, que era una cosa igualito, me acuerdo de los años 60 cuando se hacía el Congreso del Pueblo. Y los resultados estaban vistos. Yo creo que fue muy ingenuo el gobierno si no se vio venir el problema que se le creaba, porque acá no era cuestión de ver cómo solucionamos los problemas de fondo de la educación, sino era un problema de correlación de fuerzas. Era cambiar las reglas de juego en la administración de la enseñanza, transformándole en algo parecido a la Universidad de la República, y con un desprecio claramente fascista por la República, por la democracia republicana, ¿verdad? O sea, los partidos políticos no representan a nadie, y no estoy hablando de la metodología, sino el resultado final. Los partidos políticos, hay que descontaminar la educación de los partidos políticos, hay que sacarlo y darle a las corporaciones el poder de dirigir la enseñanza. A mí me parece que fue un paso atrás atroz. Ahora el gobierno se va a ver en la obligación de negociar con estos gremios para que esta atrocidad no se haga después en una ley. Seguramente lo que dice Fito, que a él le parece como una cosa razonable, termine siendo el resultado final de la negociación. O sea, los partidos eligen una parte y las corporaciones eligen otra, que para mí sigue siendo espantoso, pero bueno, será una salida un poco más digna que esto a lo cual se arribó. Los privados se fueron desconformes, pero a los privados se les advirtió, señores, ¿usted a dónde van?
¿Vos sabés que a mí
pasar en un congreso de ese tipo?
A mí me parece, Juan Carlos, que estás omitiendo un hecho, ¿no? Es que el llamado a participar en el debate educativo, independientemente de que los resultados puedan no ser todos los satisfactorios que sería de desear, pero efectivamente hubo un llamado abierto a la población a discutir y a participar. No, digo, pero no es una cuestión menor.
Tengo 56 años. Sí. Ya esas cosas no me las
como. No, no vas a ir a la escuela de nuevo.
No,
pero bueno,
no,
ese.
No voy, no. Vamos, por favor.
Escuchame. No. Pero escuché, pero pasa lo siguiente. Sinceramente, yo creo que había una posibilidad de haber ingresado en la discusión de sectores importantes de la población que, sin embargo, no lo hicieron. Por las razones que sea, no despertó el llamado al debate. Y uno lo ve en la prensa incluso, es decir, sería esperable que hubiera habido un debate de fondo sobre las concepciones de la educación, y no lo hubo. Es decir, todos sabemos que la educación está mal, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros escribimos sobre educación? ¿Cuántos nos pusimos a investigar el tema? ¿Cuántas entrevistas se hicieron a educadores o a gente con filosofías definidas en materia educativa? Realmente a mí me sorprendió la poca participación que hubo en este momento. No me refiero a la poca participación de personas o de organizaciones. Creo que hubo un no se llevó el debate a sus verdaderas posibilidades. Y voy a sintetizar. La otra cosa que yo creo que coincido con la apreciación de Fito, más allá de criticar procedimientos, yo creo que los procedimientos nunca son perfectos para cosas como estas, pero además hubo un déficit de participación real, y me lo reprocho yo mismo como ciudadano, como padre, realmente uno no le metió la cabeza como habría que habérsela metido. Y la cosa que comparto con Fito es que yo creo que la educación, más que empezar a ver cómo se organiza la cúpula, habría que ver cómo se organiza la realidad, los centros de estudio, las comunidades educativas, que es donde falla la cosa. Cuando uno ve que en los liceos los profesores andan peregrinando por toda la ciudad, cuando uno ve que el contacto con los padres es cero, cuando uno ve que los directores mismos casi ni saben qué profesores tienen o qué profesores le asignan,
porque no existe la posibilidad material de que se reúnan y que debatan sobre, o que discutan sobre la política educativa que se lleva en el centro. Bueno, eso, ahí está el problema. ¿Qué importa la cúpula que pongan si no se logra que la participación real de la comunidad en la educación se dé en los centros de estudio, ¿no?
Hay comentarios de la audiencia. Por ejemplo, Patricia del Buceo dice, por el 90-20-810, soy docente y votante de la izquierda, pero no me siento representada por el Congreso de la Educación ni por el gremio de docentes. Creo que tiene que discutir estas cosas gente más especializada en el tema y no cualquiera. Norma, también del Buceo, dice, me parece que el tiempo dedicado a las asambleas fue perdido, tendrían que haberse reunido los que conocen del asunto y no los que opinan por opinar. Sí, esta es una parte de las críticas. Otra parte va al hecho de que estas asambleas, estas discusiones, incluso las del Congreso, eran difíciles en la medida que no había una base para discutir, ¿no?
Naturalmente.
Porque en definitiva cada uno proponía lo que quería, no había una propuesta hecha por el Poder Ejecutivo sobre la cual eventualmente se hicieran cambios, correcciones.
O dos o tres propuestas que se pudieran.
Pero los gremios docentes tenían un objetivo que era el quedarse con el control de la enseñanza.
Sobre este tema de la democracia directa y la participación hay una enorme literatura, muy vasta. Lo que se sabe con claridad sobre este tema es que en las sociedades que tienen un alto grado de muy corporativizadas, como es la uruguaya, con gremios muy fuertes, si la participación no está institucionalmente reglada, no tiene efectos y produce estas consecuencias. Es un hecho. En España, por ejemplo, la participación a nivel local en los consejos consultivos de las provincias, los distintos métodos locales de participación exigen siempre una determinación institucional de cómo se participa, porque si no los resultados son siempre estos. Ahora, acá lo que me parece grave es esta oposición que se pretende entre democracia directa y democracia participativa, entre democracia representativa y democracia directa, porque ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que ahora las decisiones del Congreso se va a pretender que sean palabra santa, porque habló el pueblo.
Lo va a hacer.
Directamente. Entonces se ejerce una presión absolutamente indebida sobre los representantes del país. Eso es muy grave, porque eso deteriora.
Y a mí es lo que hemos dicho que no será así. Surgen del Congreso son insumos a tener en cuenta.
Esta es la voz del pueblo.
¿Y para qué lo hicieron entonces?
No tiene más remedio que no digo que obedecer ciegamente, pero no tiene más remedio que tomar en cuenta. Si no,
lo que pasa es que peor todavía. El gobierno acá tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, debió adelantar líneas para discutir, y en segundo lugar, si quería participación, que la institucionalizara y que diera reglas para funcionar.
Pero esto no tiene por qué terminar mal, porque que se abra un canal para que la gente se exprese, para que todo el mundo, aunque sea de un modo desordenado, para que diga lo que piensa, ¿no? Padres, gente de los gremios, bueno, puede ser positivo. Yo digo, es positivo, a priori es positivo,
sin duda,
que la gente diga lo que piensa,
sin duda,
está bien. El asunto es cómo logra después el gobierno no quedar prisionero, no quedar atrapado por esas decisiones del Congreso.
No quedás.
Yo creo
ante
que
los cabildos quedás.
Pero capaz que este resultado no sería malo, ¿no? Si se corrige,
vamos a esperar,
si en lugar de cambiar radicalmente la forma de manejar la enseñanza media de este país, en la enseñanza primaria, la forma de gobernarla, si se la corrigiera incorporando un segmento de representación corporativo para seguir la lógica de Heber, bueno, no estaría mal, siempre y cuando seamos los ciudadanos, a través de los partidos políticos, los que conservemos el control del funcionamiento del sistema educativo.
¿Sabes,
público?
¿Sabes cómo, Fito? Si a esto se le agrega otros métodos de consulta más reglados, como pueden ser encuestas participativas, que es un método que se utiliza en Europa, es decir, que de algún modo, si tú quieres, atenúen el efecto de esta participación inorgánica de los gremios. Ese podría ser un camino.
Otros aportes de la audiencia. María Inés de La Blanqueada dice, yo también soy docente y pienso que si los privados participaron en menor cantidad es porque son menos.
No, eso no hay duda que son menos. Son solo el 20% y participaron 1,8%.